triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
Gracias, muchas gracias por sintonizar a Radio Tier Libertad, la mera mera de la conciencia obrera, la radio de los trabajadores y trabajadoras pobres que transmite para usted desde el 98.5 de frecuencia modulada, que al mismo tiempo que le agradece su atención, le invita a comunicarse con nosotros para que usted colabore en este esfuerzo de radiodifusión popular. ¿Cómo puede usted hacer? Compartiendo con nosotros sus quejas, sugerencias, reportes, sus comentarios, sobre todo su opinión crítica. ¿Qué nos recomienda usted para mejorar este servicio de radiodifusión popular? Para cumplir con nuestros objetivos de servir al pueblo trabajador en su lucha diaria por mejores condiciones de vida y de trabajo y por formar la organización que el pueblo necesita en la defensa de sus derechos y la conquista de sus intereses. Usted tiene una invitación sincera a comunicarse con nosotros. Le presento aquí a nuestro compañero Víctor Olivares, que nos está auxiliando para llegar hasta usted con la información diaria. Este es su servidor y amigo Héctor Camero Haro, y aquí con nosotros en Monterrey de los Pobres, sección informativa de Radio Tier Libertad. Víctor, buenas noches.
Buenas noches, doctor Camero. Buenas noches, estimado radioescuchas. Buenos días, en caso de que nos escuchen la retransmisión de mañana a las 10, mañana jueves a las 10.
Por cierto, un saludo desde aquí, aprovechando la supercarretera de la información. Un saludo para nuestros estimados y estimadas radioescuchas de la Radio Libre La Que Huelga, que nos concede un espacio dentro de su Radio Libre La Que Huelga en la Ciudad de México, para nosotros tan apreciada, porque pues ellos son los que nos dieron el espaldarazo para entrar al aire el año de 2001, hace ya 12 años y medio aproximadamente de esto, así que nosotros pues no olvidamos este apoyo. Y un saludo, pues decíamos, aprovechando aquí el espacio que nos ceden. En los controles está Lucita. Lucita, muy buenas noches, buenos días, en caso ya dijimos de que nos escuche nuestra transmisión por la mañana. ¿Cómo se puede comunicar el público, Lucita, aparte de saludar aquí a nuestro estimado auditorio?
Buenas noches, soy Lucía González. Como pueden escuchar, pueden marcar aquí a la cabina, que es el 8301-3614, o mandando un correo electrónico a radiotil.lamera@gmail.com.
Ya ve que es fácil comunicarse con nosotros, hágale usted el intento. Tiene ahí anotada la línea telefónica de la cabina, directamente le va a contestar Lucita, o puede usted mandarnos el correo electrónico a la dirección que ya le dijo ella, radiotil.lamera@gmail.com. Y en caso que se anime, también ahí nos encuentra en nuestra oficina, ubicada en Almazán 2675, Colonia Tierra Libertad. Víctor, se nos van los días, se está acabando el mes de enero y tenemos una fecha límite para las inscripciones en la Asociación Civil Tierra Libertad, la organización del pueblo trabajador en Monterrey. ¿Cómo estamos las de fechas, Víctor? ¿Qué día cerramos?
La fecha de cierre para la inscripción o reinscripción es el 31 de este mes, 31 de enero, así que apúrele, no lo piense más y vaya e inscríbase a la Asociación Civil Tierra y Libertad.
¿Cómo estuvo la inscripción el día de hoy, Víctor?
Estuvo bastante nutrida. Justo después de las 11 empezó a llegar más o menos de gente.
Bueno, no se espere a los últimos días porque se pone más apurado todavía. Aquí le insistimos desde diciembre, Víctor, porque el acuerdo de la Asamblea de Delegados es abrir la inscripción en diciembre, pero pues nuestros asociados y asociadas, por diferentes razones, a veces esperan hasta el final y sí se nos carga mucho la chamba. Les recordamos que somos voluntarios y voluntarias, entonces tenemos un tiempo muy limitado, nada más el primer turno del día, por ahí hasta las 12:30, para registrar para inscribir a las personas. Entonces no se espere al final. Le queremos insistir en eso. Para que lo tenga usted en cuenta. Y otro recordatorio, Víctor, hay una fecha también importante para culminar la tercera, le llamamos la tercera etapa de la campaña por la pensión universal, en la que hemos ido desde el extremo oriente del Cerro del Topo Chico, Colonia Lázaro Cárdenas, hasta, pues ya estamos bastante, bastante avanzado la falda sur del Cerro del Topo. Así que también hay una fecha para eso, si nos puedes recordar, por favor.
Es el 11 de febrero para la tercera comisión general, repito, 11 de febrero para la tercera comisión general, a las 8:30 de la mañana. Hay que estar bien puntuales. Bueno, eso no hay que recordarle a la gente mayor, que generalmente en cuanto a horas llega muy puntual, no tanto para fechas de días del mes.
Sí, hay que estar ahí con la fecha en la mente, no se le olvide. Todos nuestros asociados, asociadas, convocados a reunirse en la Asociación Civil Tierra Libertad para partir de aquí, con rumbo a hacer realidad esta campaña. Y las personas que están en las diferentes colonias que hemos visitado una por una, citándolos a todos, y todas en esta convocatoria, pues ya saben los diferentes puntos de reunión. Se les ha dejado en la serie de indicaciones, ahora ya en hojita amarilla, en esta última reunión, las demás personas pues no lo tenían así, pero en las indicaciones está el sitio de reunión. Hay, por ejemplo, un sitio en el centro de salud, Granja Sanitaria, ahí inmediato a este centro de salud, muy conocido, ese es un punto de salida. Otro va a estar en el Topo Chico, la Plaza del Topo Chico. Otro punto de salida estará en una unidad deportiva, la que fuimos ayer y las dos anteriores visitas. La cita ha sido en la unidad deportiva que está, unidad deportiva Camino Real, que está precisamente
esa por... Esa es la calle que no me acordaba.
Por Camino Real.
Y
tiene un nombre muy maldecido.
Díaz Ordaz.
Ni más ni menos. Lamentamos tener... Porque uno se tiene que enjuagar la boca después de mencionar ese nombre. Yo por eso no dije aquí, dejé. ¿Qué calle dijiste, Víctor?
Díaz Ordaz.
Bueno, es hay que enjuagarse la boca después de pronunciar semejante nombre. Así se llama, ya que el pueblo trabajador esté con las riendas de su propio destino en sus manos, barrerá con todos esos nombres que han significado martirio, suplicio, sangre, dolor para el pueblo trabajador. Por lo pronto ahí está ubicada la unidad deportiva, y de ahí va a haber otra unidad va a haber también ahí unidades para trasladarse. 23 pesos es el traslado, nomás de ida o de ida y vuelta, Víctor.
Las dos, de ida y vuelta.
Es el costo total de ida y vuelta. No se preocupe por la tarjeta feria, es el costo de la vuelta completa para llevarlo y traerlo tranquilamente desde un lugar más cercano a su domicilio hasta el lugar donde vamos, y de ahí el regreso. Todas las personas van sentadas, así que pues no olvide las demás indicaciones. ¿Qué indicaciones te acuerdas, Víctor? No está de más tenerlas en mente.
De preferencia ir al baño con tiempo, desayunar bastante bien, en lo que se pueda, tomar sus medicinas y no olvidar la hora y el lugar, que es muy importante, y sus 23 pesos.
Así es.
Exactos, de preferencia.
Eso es, muy bien. Ahí tiene usted algunas indicaciones básicas para esta movilización en la que esperamos que el proletariado en retiro, los trabajadores y trabajadoras en retiro, que han sido injustamente discriminados por el presidente Enrique Peña Nieto, tengan lo que... Pues no le digo lo que merecen, porque es apenas un miserable apoyo el que se les ha estado negando. Pero cuando hablamos de que tengan lo que merecen, pues hablamos de una pensión del retiro digna, en verdad. Pero bueno, por algo se comienza y ahí estamos empezando. Le tenemos más información aquí en Monterrey de los Pobres. No se retire, siga con nosotros, porque Lucita les va a enviar una melodía de la fonoteca de Radio Tierra Libertad, con la música que usted solo escucha en la radio proletaria de Monterrey. ¿Qué nos tienes por ahí, Lucita?
Bueno, es una de Benjo Cruz y se llama El Grito del Pueblo.
Benjo Cruz. Benjo Cruz fue un poeta boliviano que no se quedó en la mera poesía. Un día él le dolió tanto la realidad que veía, que ya no quiso hacer poemas bellos sobre las dolencias del pueblo y salió a combatir a los enemigos del pueblo trabajador. Es una de las huellas sobre las que ha caminado el pueblo boliviano, al que todavía le falta buen trecho. Pero indudablemente que, como dice alguna poesía por ahí, todo golpe es fecundo. Escuchamos a Benjo Cruz. Lucita, la grabación está un poco defectuosa, como ustedes se darán cuenta, pero pues usted también seguramente nos comprende que estas voces, pues prácticamente es una hazaña encontrarlas, y para nosotros pues un gusto de poder tener a estos personajes que han caminado con el pueblo, han ofrendado sus vidas por el pueblo, y tenerlos aquí para que usted los pueda escuchar. Oímos, Lucita.
Le golpearon el rostro y se ataron las manos. El plomo de un fusil se derribó despacio. Se agotaron las lágrimas para llorarte, hermano. Para llorarte, hermano. Los miraste a los ojos que buscabas, muchacho. Te dijeron, no grites, y gritaste muy alto. El miedo no paseaba sobre tus pies descalzos. Sobre tus pies descalzos, la raíz de tu grito se quedó en nuestras manos, porque junto a nosotros hay otros empujando, y el sol saldrá mordiendo sobre tu pecho ancho, sobre tu pecho hermano. Es tiempo de mirarnos, de tendernos las manos, de escuchar voces nuevas y despertar despacio. Es tiempo todavía de despertar, hermano, de despertar, hermano. Serán nuestros hijos la tierra que pisamos, y nacerán poemas trepando nuestros labios. El árbol dará fruto creciendo entre tus brazos, creciendo entre tus brazos. La raíz de tu grito se quedó en nuestras manos, porque junto a nosotros hay otros empujando, y el sol saldrá mordiendo sobre tu pecho ancho, sobre tu pecho hermano.
Solicitando la cita con la licenciada Margarita Arellanes, que es la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal aquí en el Estado de Nuevo León. Reubicación de las personas damnificadas por el huracán Alex, evento tan desastroso para familias pobres. Desgraciadamente no nos volvieron a recibir a pesar de nuestra insistencia. Por eso fue que venimos en esta ocasión acompañados con ustedes. Quizá no nos creyeron o no nos creen, pensaron que eran personas inventadas. Esperamos que la licenciada Margarita Arellanes pues nos reciba.
Entonces, ¿por qué no somos bienvenidos? Y aquí no. Ser humano dice que no cabemos. No vamos a caber la Cedesol, Secretaría de Desarrollo Social.
¿Quieren oír a la gente?
No quieren oír críticas. Quieren puros aplausos. No quieren oír críticas.
Quieren tener a la gente.
Solicitamos la cita, nos atendió la arquitecta Rosa,
y nosotros
ya no le dio seguimiento, después ya policía no le dio seguimiento. Nos mantuvieron incomunicados.
Cuatro meses, señor. Cuatro meses esperándolo. Que se hagan las garantías. El que esté en el orden son ellos, que no quieren reubicar a los de la Royal Obispo.
Enséñame una foto más para que vea cómo vive la gente.
Miren, quieren que se vea más eternamente. Si estén tranquilos.
Sácale la foto, por favor.
Porque tú y yo quieren creer en mansiones. Pero ellos.
Dales una foto.
Mucho mejor que ellos, mi reina.
Pásenle la foto para que vean
cómo yo les salvaje. Están ahí refugiados.
Vamos a recibir a todos.
Radio Tierra y Libertad.
Esta grabación que usted acaba de escuchar corresponde a una movilización que la Asociación Civil Tierra y Libertad realizó en la Secretaría de Desarrollo Social. Ubicadas sus oficinas en un edificio, pues, de cierto lujo, un edificio privado, nomás para empezar, en el centro de la ciudad. Y los señores tienen una oficina en condiciones en las que es absolutamente imposible que las filas de gente pobre que tiene necesidad de acudir ahí a los diferentes programas de esta secretaría puedan tratar sus problemas, porque en primer lugar, pues ahí se reservan el derecho de admisión. En segundo lugar, cuando logra la gente penetrar, las oficinitas no permiten ahí más que a 6 personas sentadas. Bueno, pues nosotros nos metimos con todo y caballo en la reclamación que teníamos que hacer, porque la Secretaría de Desarrollo Social dejó en condiciones de indefensión a un grupo de personas adultas mayores que habían obtenido con tantas dificultades con las que se logra su tarjeta de la miserable ayuda de la pensión del retiro, y luego resulta que la extravían por cosas que le pueden pasar a cualquiera, pero que además se le cargan a estas personas por su condición de ser adultas mayores, que no han tenido acceso a la escuela, no conocen de letras. Entonces perdieron todo tipo de documentación relacionada con sus tarjetas, pero como quiera que conocen que cuando uno se le pierde la tarjeta, pues hay posibilidad de obtener el duplicado. Ellas se toparon con que en el caso de las ayudas a los adultos mayores en condiciones de pobreza extrema, no hay duplicados. La CEDESOL culpó al banco, el Banco Banorte, el Banco Muerte de México, culpó a la CEDESOL, y así se han traído a la gente, que usted se imagina que cuando se trata de miles de personas, pues obviamente hay cientos de casos de estos. Pero cuando están solos, cuando están indefensos, pues prácticamente están desamparados. Así que a los nuestros les dijeron lo que seguramente le dicen a todas las personas que tienen este problema. El asunto es del banco, vayan para allá. Y fuimos al banco y dice, el asunto es de CEDESOL, así que les arreglen ellos. Entonces, pues tuvimos que ir a decirles sus verdades, sobre todo a los que son responsables del trato con la población, que son los de CEDESOL Federal, y a reclamarles que tienen que cumplir con la población, porque si el banco se comporta de esa manera, es porque por algún motivo lo escogió la dependencia. Esa asignación a un banco con un servicio tan deficiente como es Banorte es responsabilidad de la dependencia federal, de CEDESOL. La gente no tiene por qué pagar esas culpas y no tenemos tampoco por qué estar averiguando en el banco. Así que de eso se trató esa reclamación. Por fin, después de meses de estar dando esa pelea, nuestros compañeros, contando ahí, desde luego hay que reconocerlo, con algunos funcionarios que han tenido un poco más de respeto para la gente, hemos podido ya tener la respuesta que estuvimos exigiendo, como ustedes lo escucharon, a voz en cuello. Y aquí nuestra compañera Liliana López Galaviz, que realizó una entrevista a una de estas compañeras, que nos da cuenta de que por fin, después de tanto batallar, ya puede tener su tarjeta. Es increíble, pero representa un apoyo importante para la gente. Lo que los señores funcionarios dan como propina en cualquier tragazón que vayan y hagan en un restaurante, aquí para estas personas significa la alimentación, ya no le digo de una semana, sino hasta de 10 días. Así de difícil está su situación. Y todavía los hacen batallar. Escuchamos entonces la entrevista a nuestra compañera Doña Vange, a quien, por cierto, le mandamos un saludo a ella y a Don Meme, que esperamos esté recuperándose.
Muy buen día, les saludamos desde la Asociación Civil Tierra y Libertad. Nos encontramos aquí con una compañera muy especial. Vamos a preguntarle su nombre y de qué colonia nos visita.
Evangelina Rodríguez Ñáñez, de aquí, Colonia Tierra y Libertad.
Compañera Evangelina, usted nos vino a visitar el día de hoy por algo que pues batallamos mucho. A ver, platíquenos.
Bastante que batallamos, pero en fin, se arregló todo. Gracias, bueno, que nos dieron la oportunidad de entregarnos lo que era de nosotros. Que no lo están deteniendo, pero al fin ya se arregló todo.
Nos entregó el día de hoy un donativo.
Un donativo de 400 pesos.
¿A qué se debió esa donación de buena voluntad que le entrega esta asociación civil?
No, pues se los entregué por lo muy bien que se portaron conmigo, ¿va? Que yo anduve, como quien dice, en rastro de mis, que estoy enferma de mis pies. Y ellos anduvieron conmigo y yo con ellos desde que empezamos a... Pero estamos bien, gracias, ya nos estamos arreglado todo.
Platiquémosle un poco a nuestro auditorio de qué se trató este problema que usted junto con otras personas tuvieron desde el año pasado, que se les perdió su tarjeta de Banorte del programa de 65 y más.
Mire, yo fui a checar mi tarjeta y en el cajero se la cambió porque se perdió. Y mi hijo metió la de él también y también se fue en una bola y pues no, desde ese tiempo pues batallando que ya con hora y con mañana y pues no, nada. Pero ya gracias a Dios ahora sí ya.
El cajero automático prácticamente se tragó la tarjeta de Doña Evangelina.
Y ahí preguntamos nosotros, luego la reporté yo y ahí en el banco y me dijeron que no, que pues que ellos no podían hacer nada porque los del cajero no estaban trabajando, que fuera a que me dieran otra, a que la reportara ahí donde me la habían entregado y yo fui a reportarla ahí.
¿A Cedesol?
A Cedesol, sí.
¿Eso fue, eso no fue hace un mes, no, ni hace poquito, hace cuántos años fue eso?
Pues como en 2011, por ahí más o menos, sí.
Así es, fue a finales del 2011, doña Evangelina, y luego usted reporta que esa tarjeta que se la tragó el cajero automático, ¿y luego qué pasó?
Pues no, pues ya no podía hacer nada, pues ya no me decía nada, y que pues que no, que estaba perdida, y yo creo que hasta me hacían muerta ya, porque pues no, ni razón siquiera, así de que pues no. Al fin, gracias a Dios, ya tengo todo.
Le dieron una tarjeta de repuesto, pero ¿esa tarjeta le sirvió?
Mire, la tarjeta que me dieron, sea que me dijeron que pidiera otra, y fui yo, que me dijeron que me la iban a dar, dice, me la iban a reponer, pero que se iba a tardar, como así fue, se tardó. Entonces yo fui allá al palacio y allí me la entregaron, pero como si no me la hubieran entregado, me la dieron, sí la tengo, pero pues ahí está.
¿Nunca le depositaron?
No me depositaron nada.
Totalmente el gobierno le perdió el rastro a usted.
Sí, me perdió el rastro y en cero y en cero y en cero, y, ¿no? Ni modo.
Pero ¿a poco nos quedamos cruzados de brazos a esperar, doña Evangelina?
No nos quedamos cruzados de brazos, vueltas y vueltas y vueltas hasta aquí al fin.
¿Recuerda usted cuando hacíamos las comisiones en las oficinas de Cedesol Federal?
Pues sí, pusimos protestas para que nos entregue. Había que nos ignoraban. Íbamos y nos ignoraban, o sea, y hablaban, si hablaban, como si no hablaran, pues no contestaban. No se presentaba nadie, sea que darnos la cara, a decirnos algo.
Nunca nos desanimamos, doña Evangelina, ya por fin pudimos destrabar ese dinero. Que ¿cuánto dinero era el que estaba ahí en esa tarjeta perdida?
Pues quedan 4,000 pesos, y pues no, como quiera, no perdimos las esperanzas, nos ignoraban, pero como quiera nosotros no dejábamos de ir, una esperanza de que tarde que temprano tenía que oírnos, y no, pues gracias a Dios. Yo les doy gracias a las personas que anduvieron conmigo.
Usted imagínese, doña Evangelina, cuántas personas de su misma edad, en su misma condición, que no sabía moverle a esos cajeros automáticos, que se les perdieron sus tarjetas, que también se les tragaba el cajero automático. ¿Cómo cree usted que esas personas pudieron arreglar la situación de su tarjeta?
No, yo sí estoy asociada, gracias a Dios y Dios que estoy asociada. Las demás, pues pobrecitas, ellas no estaban asociadas y pues aquí se hacían por arreglar esa, pero es que no podía. Necesita uno también estar al tanto de asociarse para los problemas que vienen.
Sí. Así es, doña Evangelina, porque si nosotros que luchamos, si estuvimos protestando, levantándole la voz a los funcionarios, aún así, como usted dice, nos ignoraban, imagínese las personas que iban solitas por su propia cuenta a reclamar ese dinerito.
No, sí, la última vez, de esta vez que fuimos, que arreglamos, hasta los policías nos echaron, andaban los policías ahí con nosotros, queríamos que iban a hacer males, pero al contrario, nunca nosotros fuimos por tratar por irnos encima de ellos ni nada, íbamos legalmente, pues pacíficos, pero si ya todavía así, nos pusieron policías para que nos vigilaran. Y a mí los policías me decían, no tenga miedo, señora, no pasa nada, no, le digo, ¿por qué voy a tener miedo si yo no vengo a pelearle, que yo nomás vengo a arreglar lo mío? Pero en fin.
Muy bien, doña Evangelina, pues nada más recuérdele a nuestra audiencia, ¿cuánto recibe usted de esta tarjeta?
Pues 4,000 pesos es lo que recibo.
¿Normalmente cuánto es lo que depositan el gobierno de Cedesol?
¿Cuánto es? 1,000 pesos es lo que...
1,000 pesos cada 2 meses. ¿A usted le parece muy bien esta cantidad o le gustaría que fuera más?
No, pues yo me gustaría que fuera más, pero pues sí, ya nomás eso, pues ni modo, ya está arreglado eso. Yo quisiera que fuera más, pero pues no se puede. Eso fue lo que nos depositaron.
No se puede. ¿Usted cree que si todas las personas que están en su condición se convencieran en reclamarle al gobierno que les diera más, lo lograríamos?
Pues aquí a lo mejor sí, a lo mejor no, pues no, es que no estamos seguros porque si así nos ignoraban, que pues era, pues ahora ya más, pero pues, si nos dieran más, pues qué bien, nos recibíamos encantados de la vida.
A usted, por ejemplo, ¿cómo sobrevive día a día?
Óigame, pues hay veces que hay para los frijolitos y hay veces que no, y así nos la pasamos, pero al fin no nos damos por vencidos, aunque sea frijolitos, tortillas, que haya con eso, es suficiente, le digo yo. O sea, pagar agua, pagar luz y pagar gas. Óigame, pues estábamos pensando que le ayudara la ayudita y pues, pero en fin, bueno, todo está arreglado ya no, tranquila.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Evangelina, por regalarnos estas palabras y nos seguimos viendo en todo este 2014.
No, nos vamos a dejar de ver. Donde quiera que vayan, estamos para darles la mano, acompañarlos donde quiera que sea para las demás compañeras.
Bueno, pues ese fue el resultado de esta lucha que dimos por un grupo de personas, adultas mayores, que... se encontraron con esta situación, no extraviaron su tarjeta, se tragó la máquina la tarjeta, y a diferencia de lo que suele ser Desarrollo Social, que prácticamente se burla de las personas que sufren esta, pues que es para ellos una tragedia en su pobreza, pues acá no pudieron hacerlo, tuvieron que arreglar, y bueno, nos quedan todavía pendientes, creo que 2 casos, pero estamos por tener el resultado que esperamos sea igual que este que nos ha narrado aquí nuestra compañera doña Vange, Evangelina. Víctor, tenemos información acerca de noticias que no queremos que pasen desapercibidas, queremos resaltarlas porque nos parece que precisamente la función de esta radio proletaria es destacar lo que la prensa destina a los rincones de la noticia, de la información. Para ellos lo más importante son los baches, por ejemplo, la propaganda, las campañas que se hacen los funcionarios públicos esperando ya colocarse en otro, columpiarse de otro hueso. Y para nosotros hay que destacar noticias como esta que tienes ahí a la mano.
Bien, la nota dice... Hallan sin vida a otro recluso en el Topo Chico. La nota es para el grupo Reforma. Un reo del penal del Topo Chico fue encontrado ayer sin vida en su celda, con lo que suman 3 los muertos en lo que va del mes en este reclusorio estatal. Es decir, a la fecha, 20 de enero, van ya 22 de enero, van ya 3 muertos en este.
Tenemos penal. Prácticamente un muerto por semana, Víctor. Son cifras siniestras en las que van compitiendo los feminicidios contra el asesinato de personas que tienen la desgracia de caer en la cárcel, porque es prácticamente una condena para muchos de ellos. Continuamos.
Continúa, dice, se informó que la Procuraduría de Justicia Estatal inició una averiguación para esclarecer lo que ocurrió sin que se proporcionaran más detalles. El fallecido fue identificado como Rodolfo García Flores, de 69 años, quien estaba preso desde el 4 de enero del año pasado, señaló una fuente oficial. García Flores, destacó el informante, estaba a disposición de un juzgado federal donde era procesado por delitos contra la salud. La fuente comentó que no se tenía información de que el ahora occiso tuviera algún proceso en algún juzgado del fuero común. De acuerdo con las primeras investigaciones, se dijo, el reo fue encontrado muerto alrededor de las 4:45 horas en el interior de su celda, sin precisar el sitio. La Procuraduría de Justicia Estatal no había revelado hasta anoche el resultado de la necropsia que le practicaron al cadáver del interno en el anfiteatro del Hospital Universitario. Se informó que en las próximas horas estará concluido el dictamen forense que determine la causa de la muerte. Otro interno que falleció en este reclusorio es Arturo Pavón Olivas, de 41 años, quien perdió la vida en el área de la enfermería el 5 de enero. La primera muerte del año en este penal fue el 1 de enero, cuando el presunto secuestrador Juan Manuel Zamora Velázquez, de 24 años, fue encontrado colgado en su celda. Aquí también aclara de estas dos muertes anteriores, una el 1 de enero. Un joven de 24 años, dice, fue hallado colgado en su celda y según la autoridad se trató de un suicidio. El otro, la otra persona fue el 5 de enero, tenía 41 años, lo encontraron muerto en el área de enfermería del reclusorio y la necropsis reveló que falleció a causa de golpes.
Y después ya no tenemos más información, ya no se sabe ni quién lo asesinó, ni por qué motivo lo hicieron, y en el caso primero, si fue realmente un suicidio o lo suicidaron. El caso es que en estas prisiones de Nuevo León, durante los últimos años, ha sido una manera de exterminar, de deshacerse de reos, en los que se deja notar claramente la falta de voluntad de proteger a las personas que, repito, tienen la desgracia, no solo de estar dentro de la población de riesgo, porque es muy conocido que las prisiones están llenas sobre todo de pobres. El hecho de ser personas sin instrucción, sin preparación y sin recursos económicos, pues ya los va perfilando como candidatos y muchas veces sin siquiera tener oportunidad de hacer una defensa adecuada para que se los compruebe si realmente fueron culpables o no. El caso es que, de todas maneras, al llegar a las prisiones de Nuevo León, están en riesgo de muerte, como lo dice el hecho de que hay un promedio de más de una persona muerta por semana en las cárceles de Nuevo León. Aquí, pues, hemos tenido que lamentar el tercer deceso y desde esta radio proletaria exigimos a las autoridades investigar qué fue lo que produjo la muerte de esta persona, de este reo. ¿Nos repite su nombre, Víctor?
Rodolfo García Flores, de 69 años.
Esta persona de 69 años. Si fueron condiciones de muerte natural o una vez más ha sido víctima de agresiones agresiones patrocinadas por quién. Porque es una persona ya en la frontera de los 70 años. Entonces, obviamente no cuenta con la fuerza para defenderse en contra de otras personas. Pero aquí simplemente nos dice se murió y la costumbre es no investigar más, no decir una sola palabra acerca de qué es lo que está haciendo, pues, que se incrementen estas cifras de exterminio. Esta es una nota de carácter nacional que nos comparte nuestra compañera Liliana a través de las redes sociales. Se difunden estas notas que es importante darles a conocer porque se trata de castigos crueles, bárbaros, una legislación propia de hace 5 siglos que todavía se sigue aplicando para castigar a la mujer. A pesar de el avance en la defensa de los derechos de la mujer, todavía se le hace víctima de castigos tan brutales, tan inhumanos, como el que llevó a tener 7 años en la prisión a esta mujer de los pueblos originarios, de la etnia náhuatl. ¿Nos platicas, Víctor, acerca de la información que tenemos ahí?
Sí, el título de la nota dice así: la Corte ordena liberar a una indígena condenada a 22 años por aborto. La primera sala tardó menos de 5 minutos en resolver de forma unánime el caso en el que dio un amparo por violaciones al debido proceso. La nota es de Mauricio Torres para la cadena de noticias CNN México.
Un momentito, Víctor, ¿cuántos años estuvo ella encarcelada?
La condenan aquí a 22 años.
¿Y cuántos pasó en la prisión?
No dice aquí en la...
Mejor viene en el texto.
Dice que fue condenada nada más a 22 años. Y que el...
Entonces más adelante debe decir cuántos de esos 22 años llevaba ya ella sobre su cabeza. ¿Cuánto tardó la Suprema Corte?
En 5 minutos.
En 5 minutos. Fíjate lo que eso representa. Una discusión, claro, son expertos. Una discusión de los expertos en 5 minutos determinó que esa mujer nunca debió estar en prisión. Ahora, continuamos con el texto.
Dice, tras pasar 7 años en prisión, acusada de aborto, Adriana Manzanares, una indígena de la etnia Nahua, quedará libre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este miércoles por unanimidad otorgarle un amparo debido a que la mujer no tuvo un debido proceso penal. Manzanares, detenida desde el 2006 y condenada a 22 años de cárcel, debe quedar libre una vez que las autoridades de Guerrero sean notificadas del fallo, lo que se prevé ocurra esta misma tarde. La resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se produjo 2 años después de que el máximo tribunal del país atrajera el caso en 2011. Desde entonces, la defensa argumenta que Manzanares fue acusada mediante pruebas sin validez científica y que, dado que no hablaba español, se violó su derecho a contar con un traductor cuando comenzó el proceso en su contra. Manzanares es originaria de Guerrero, un estado del sur del país con un alto índice de pobreza. En 2006, cuando tenía 4 meses de embarazo, sufrió un aborto espontáneo, pero vecinos de la comunidad la acusaron de haber matado al feto.
¿Qué es un aborto espontáneo, Víctor?
Un aborto espontáneo es cuando el propio cuerpo de la mujer rechaza el producto de la concepción, es decir, el individuo, el feto, el ser que se está desarrollando en su cuerpo.
Sí, ahí nos dan el dato de que él tenía 2 años el asunto en la Suprema. Entonces tampoco, si fuera la decisión, se tomó en 5 minutos, pero 2 años la estuvieron por ahí buscando. Parece que tiene muchos asuntos la Suprema Corte. No creo que una decisión que les llevó 5 minutos haya ameritado mucha más investigación. Creo que simplemente estuvo debajo de unos 2,000 expedientes que vieron primero. Pero bueno, sea en su beneficio que después de todo, por unanimidad y en 5 minutos decidieron dejarla en libertad. Continuamos.
El abogado Javier Cruz Angulo dijo a menos este miércoles que los pobladores incluso la apedrearon y le escupieron, tachándole de haber sido infiel a su esposo, con quien tuvo 2 hijos. Manzanares había quedado embarazada producto de la relación que había comenzado con otro hombre. Verónica Cruz, representante de la organización Las Libres, que apoyó la defensa, señaló por separado que el Ministerio Público sustentó la acusación de homicidio en razón de parentesco con un procedimiento conocido como docimasia pulmonar. Ese no lo conozco, voy a tener que investigarlo.
Y hay un término legal ahí, Víctor, aparte, homicidio por razón de parentesco, que elevó la pena de muerte, porque no solo estaba asesinando supuestamente a una criatura, sino además una criatura en carácter de familiar. Entonces, se agrava la pena. Así que, por esa razón, pues, el Ministerio Público, el fiscal y los jueces se cebaron todavía más contra ella.
Bueno, aquí más adelante aclara eso de que es la docimasia pulmonar. Dice, este consiste en cortar los pulmones de un niño muerto y sumergirlos en agua para determinar si el menor nació con vida o no. Las autoridades, según Cruz, observaron que los pulmones flotaron, de lo que dedujeron que el hijo de Manzanares nació con vida, respiró y fue asesinado posteriormente. No puede ser que con una prueba no científica estén criminalizando a las mujeres, dijo la activista, cuya organización afirma que en todo el país otras 157 mujeres han sido acusadas con base en este procedimiento. Manzanares no planea regresar a su comunidad de origen por las tensiones que su caso generó entre los pobladores. Creo que se quedará en Guerrero. Un grupo de organizaciones estamos juntando recursos para eso, para que tenga otra vida, dijo. Además, aún le espera una batalla legal por la custodia de sus dos hijos, que hasta la fecha permanecen con los padres de la mujer. El abogado Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas, agregó que la defensa analizará el fallo de la Suprema Corte para decidir si presenta o no una denuncia por reparación del daño ante las autoridades de Guerrero, por los perjuicios que la actuación del Ministerio Público ocasionaron a Manzanares. La discusión sobre el aborto y los derechos de las mujeres cobró más atención pública desde el 2007, cuando el Distrito Federal se convirtió en la primera entidad del país en despenalizarlo durante las 12 primeras semanas de gestación. Mientras los detractores de esta medida argumentan que es contraria a la vida, sus defensores señalan que las mujeres deben tener derecho a decidir sobre sus cuerpos y acusan a algunas autoridades de querer imponer sus criterios religiosos o morales en las políticas públicas.
Es claro, y esa es una discusión que, a pesar de que en el Distrito Federal esta ley le hace justicia a las mujeres, todavía en la totalidad del resto del país, o en el resto del país, para decir mejor, todavía se siguen utilizando las leyes que castigan a la mujer. Imagínese usted una sentencia de 22 años de cárcel contra una mujer que tuvo un aborto espontáneo. Si ya castigar a la mujer que toma la decisión sobre su propio cuerpo, porque ella es la que tiene que cargar con una vida que ella ha resuelto por su determinación que no puede sostener, y que nadie fuera de ella tiene derecho a decirle es que lo debes parir, violentando su propia decisión personal en base efectivamente a criterios morales, se ha constituido en ley, y no solo la ejercen, sino que aparte la ejercen en condiciones de castigos extremos y dejando en condiciones de indefensión a personas como esta mujer. Tuvo un aborto que ni siquiera ella decidió expulsar, y aún así la condena a 22 años de cárcel, de los cuales pasó 7, porque afortunadamente hubo quien interviniera en favor de ella, pero no le devuelven esos 7 años perdidos. Es más, no son 7 años, a ella le han echado a perder su vida. Ella no ha estado con sus hijos esos 7 años. Los niños viven con los abuelos. ¿Cómo van a regresar con ella? ¿En qué condiciones van a regresar? Vamos a suponer que los abuelos no han dejado de verla, que han estado al pendiente, si así fuera. Pero ella está atravesando por unas condiciones de crítica dentro de su propia población, crítica fomentada por el maldito machismo que suele haber en tantas comunidades.
Y la ignorancia.
Sobre todo, son dos aspectos. El machismo, que no tiene nada que ver con la nobleza del pueblo, le rivaliza, le compite y le echa a perder las cualidades al pueblo trabajador, pero es un legado, es una herencia maldita de la sociedad de clases que llega hasta nuestros días. Agrégale eso la tremenda ignorancia en la que sumen al pueblo sencillo, ajeno al avance de la época, aún de las sociedades capitalistas, y tiene usted que se ceban en contra de ella, y por eso la escupieron y la apedrearon, porque su esposo es migrante en los Estados Unidos, no saben de él desde hace mucho tiempo, pero a ella no le dan derecho a que tenga otra pareja. ¿Por qué? Si ya tuvo hijos con el otro. Entonces, como si estuviera usted viendo una novela de terror de esas de los puritanos europeos allá del siglo XVII, algo así tenemos aquí, favorecido por las leyes mexicanas. Ojalá y que no solo haya servido todo este asunto para dejar libre a esta mujer indígena que nunca debió pisar la cárcel, sino que además sirva para abonar en favor de que se decrete la legislación que permita la interrupción legal del embarazo y se deje de penalizar. Se quiten ya de todas esas argumentaciones moralistas de personas que, siendo varones, no tienen ningún derecho a opinar sobre un problema que es netamente la mujer, y siendo mujeres, pues está matizado por las convicciones, creencias que son muy personales, muy respetables, pero muy personales, las creencias religiosas de las personas. No deben interferir con quienes tienen otra, toman una decisión a este respecto. Vamos con Carito, para pedirle a Carito que nos envíe una selección musical.
¿Carito?
con Lucita, perdón. Con razón Lucita no movió un dedo hasta que dije Lucita.
Puso cara de extrañada.
Bueno, va a ser uno de los prisioneros y se llama Corazones Rojos.
Escuchamos a los prisioneros, Lucita.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor,
porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos.
De tu amor de adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa le mentiré.
Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos,
hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones fuertes,
hey.
Queremos ver
lavando ropa, pensando en él,
con las manos sarmentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden,
porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
Ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Bueno, estamos de regreso y el periódico El Norte, periódico del capital mayor de aquí, de la ciudad de Monterrey, sigue con la serie de reportajes que ha elaborado a partir de las denuncias, de las quejas de esa Corte de los Milagros que forman los derechohabientes y asegurados que tienen que cumplir con esa leyenda que había a la puerta del infierno del famoso, que refiere el famoso Dante. Pierda toda esperanza el que traspasa estas puertas. Parece que así ocurre en el Seguro Social. Nosotros lo que hemos dicho sobre eso es, pero si esto es la vida diaria, esta ha sido la voz que hemos grabado tantas veces aquí de las quejas de nuestros compañeros que tienen que padecer la falta de atención, no le digo la atención, sino la falta de atención del Seguro Social. Pero bueno, no está por demás que un periódico tan influyente agarre a periodicazos a estos malos servidores públicos. Pero usted recordará la visita que hizo la Asociación Civil Tierra Libertad a la Unidad Médica Familiar 28 en defensa de dos casos que llevamos ahí y que, pues la verdad, causaron roncha por la protesta que hicimos en el interior de esta propia unidad de medicina familiar, que fue respaldada indudablemente por la población derechohabiente que ahí estaba en esos momentos. ¿Nos platicas, Víctor, acerca de esta información?
Sí, el título de la nota dice: les recetan en IMSS regaños y reproches. Además de lidiar con desabasto de medicamentos, derechohabientes soportan maltrato. La nota es de Mirna Ramos para el periódico El Norte. Además de dar múltiples vueltas en busca de sus medicamentos, los derechohabientes del IMSS tienen que enfrentar los regaños, el enojo y hasta los reproches de los empleados de las ventanillas de farmacia. El Norte pudo constatar que además de los constantes no que reciben, los pacientes son censurados por el simple hecho de acercarse a preguntar si por fin llegaron las medicinas que no pudieron surtir en visitas anteriores. Y aunque en las primeras horas de los turnos los empleados son más accesibles, conforme pasa el tiempo y se multiplican los cuestionamientos, van perdiendo la paciencia. Por ejemplo, en la clínica 26 en Monterrey, un paciente acudió el 10 de enero a reclamar que desde hace más de un mes no ha podido surtir nifedipino para tratar su problema de presión. Ante la insistencia, la encargada de la farmacia le dijo que le daría el medicamento que tenía separado para otro enfermo y que él debía llevar en la conciencia el haberle quitado sus medicinas. Nada más quiero que esté consciente de que le está quitando el medicamento a otro paciente. A ver si tiene la conciencia, dijo la empleada. Pues también a mí me lo están quitando, señorita, porque yo el medicamento lo necesito, le respondió el asegurado. Esta escena, con ligeras variantes, se repite todos los días en todas las clínicas. En la clínica 32, ubicada en Guadalupe, una derechohabiente fue regañada el pasado 17 de enero por preguntar si ya había llegado el omeprazol sin haberse formado en la fila. Mire, le voy a pedir de favor que cuando esté un paciente en la ventanilla se espere, le respondió el empleado manoteando con enojo. En esta misma clínica, una mujer que padece artritis y no puede estar de pie, primero fue interrogada por no hacer fila y luego fue informada que tendría que volver después, pese a que su médico le indicó que ya había el medicamento que buscaba. Es que sí hay, madre, pero lo que teníamos aquí afuera se nos terminó en la mañana. Teníamos más en la bodega, pero está bajo llave, apenas el jefe de tarde, explicó una empleada.
Imagínese usted qué pretextos, qué argumentos tan absurdos, tan torpes, para la gente que dice, a mí qué me interesa si tiene la bodega cerrada. Yo vengo porque para eso estamos pagando cuotas, para eso tenemos el Seguro Social, para que nos dé el medicamento que necesita nuestras dolencias, y salir con esas tonterías, o de que hubo en la mañana y por eso ya no hay a la hora que le tocó a ella su cita. Son pretextos absurdos, a cual más. Y así como eso, pues toda la serie de lacras que padece el Seguro Social y que esta serie de reportajes pues ha estado describiendo. Incluso tiene una especie de concurso ahí, una invitación para que la gente haga llegar sus reportes. Pues nosotros les diríamos, dense una vueltecita aquí a la Asociación Civil Tierra Libertad, donde la gente les va a decir paso por paso el tormento que sufren para atenderse sus padecimientos. No se diga cuando necesitan los estudios especializados o la atención de especialistas. Así que si sufre una enfermedad que le esté llevando a la muerte, pues más vale que se prepare para bien morir, porque le van a dar su pase hasta dentro de 3 o 4 meses. Así está de ingrato el trato entre el Seguro Social. Por eso, pues le recuerdo el spot de aquella famosa visita que hicimos en protesta a la UMF 28 para que usted se respalde en la Asociación Civil Tierra y Libertad cuando estas personas que les deben brindar atención, en lugar de eso le respondan con la espalda. Tenemos que dejar aquí ya el lugar para nuestros compañeros del programa Mundo Obrero. Le refiero muy rápidamente que recibimos un mensaje a través de las redes sociales que nos informan de el asesinato cometido en contra de una jovencita anarquista que sus compañeros habían denunciado, cuya desaparición habían denunciado sus compañeros hace unos días. La nota que se envió previa a la información de su desaparición, de su asesinato, decía: el bloque Narco Oriente denuncia la desaparición de su compañera María Paulina Inefabel Lorandi, desaparecida desde el 8 de enero de 2014. Ella había sufrido constantes acosos por parte de la Policía de Investigación del Gobierno del Distrito Federal para que aceptara su participación en los atentados hechos en contra de los bancos de diversas delegaciones del Distrito Federal. La están culpando de haber intervenido en atentados contra bancos. Hacemos un llamado a los compañeros para que encontremos lo más pronto posible a esta compañera y tomemos las riendas del asunto. No más desaparecidos, no más caídos. Paulina, hermana, aguanta, nosotros no olvidamos. El bloque Anarco Oriente está contigo. Esta información cambió por esta otra que señala: encuentran cuerpo de mujer desaparecida que respondía al nombre de Paulina Inefabel Lorandi. Fue acuchillada 3 veces con saña en una zona boscosa a escasos 400 metros de una gasolinera, muy cerca de la carretera que conduce a Cuernavaca. Su cadáver apareció semidesnudo, ensangrentado, junto a una pista forestal con signos de haber sido violada. La encontró de madrugada un vecino, uno de los muchos que merodean por los alrededores. María Paulina dejó un hijo de 7 meses de edad que se quedará en custodia de su padre. El bloque Anarco Oriente denuncia la muerte de su compañera como un asunto político. No podemos tolerar esta situación cuando la compañera era una mujer de bien, madre de familia, preocupada por dejarle un mundo mejor a su hijo. Así termina la nota de esta jovencita asesinada. Es lamentable parte de la serie de crímenes cometidos contra las mujeres, y aquí con el agravante de que señalan sus compañeros que había estado siendo hostigada por autoridades policíacas del Distrito Federal. Desde aquí, una vez más, nuestra protesta en contra de estos crímenes de misoginia cometidos contra las mujeres, y en este caso por el agravante de este acoso del que estuvieron siendo víctima a esta jovencita. Aquí concluimos, le digo que un día como hoy, 22 de enero del año de 1891, recordamos la fecha de nacimiento de un gran luchador italiano, teórico y práctico, como enseñó Carlos Marx, como enseñaron también Federico Engels y Vladimir Lenin, grandes maestros de la clase obrera. Así fue este gran dirigente de la clase obrera del pueblo italiano. ¿A quién conoces, Víctor, que sea uno de estos hombres a recordar, formado en las filas del marxismo dentro de la clase obrera?
Lo conozco por su apellido.
¿Sí?
Ah, ya me acordé el nombre, Antonio Gramsci.
Exactamente, Antonio Gramsci. Lo recordamos hoy, su fecha de nacimiento. Él murió el 27 de abril de 1937, debe haber sido. Murió prácticamente en la prisión. Ya cuando lo dejaron salir, él estaba ya destruido físicamente por una terrible tuberculosis que indudablemente le avanzó por las condiciones en las que él vivió como un hombre de lucha, perseguido, acosado permanentemente, en las terribles condiciones de la Italia fascista. Era el ascenso de la Italia fascista, en la que también habría de pagar con su vida el infame dirigente del fascismo italiano Benito Mussolini. Pero antes se llevó esa vida valiosa del gran dirigente marxista Antonio Gramsci. Muchas gracias por su atención, Víctor. Muchas gracias por tu colaboración.
Gracias a usted por la invitación a compartir aquí las noticias.
Muchas gracias a Lucita por su apoyo en los controles técnicos. Su servidor y amigo Héctor Camero Aro le agradece una vez más su atención. Lo invita a seguir con la programación de Radio Tierra Libertad.